estamos, Anita, tus amigos de la radio, para escucharte. ¿Cómo
estamos?
¿Estás?
Todos cantando, bailando un poco con este tema tan lindo que invita como a esperanzarse un poco, ¿no?
Fundamental.
Porque estamos los amigos de la radio, para que no pierdas las esperanzas. Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido. Nos vamos.
¿Por qué año estábamos
para atrás?
Ya, a ver.
Por el 60.
Bien.
Ya. Estamos acercándonos, ¿eh?
Mi década.
Y es la mía también, así que pasan dos, por lo menos dos cosas importantes en la década del 60. No sé, el señor Chocolate, ahí
no,
lo veo que mira también.
No, sí, claro, yo la década del 60.
Muy bien, entonces.
¿Pero tres, ustedes no son más del 70?
Tres personalidades importantes Choco aportó la década del 60.
Choco es del 30, yo soy del 30, dice, cuando Yrigoyen lo embardularon.
La Colo, por suerte, puede decir.
No estoy tan lejos.
Tiene que esperar todavía. Tiene que esperar, creo que una década y pico más, ¿no?
Qué linda década, igual la del 60, me encanta.
Sí, linda década.
Muy buena.
Bueno, tiene una particularidad de esta década que es de avances tecnológicos, aunque podríamos decir que los avances realmente importantes tecnológicos vinieron hace unos años con la llegada de internet, de los celulares. Pero para esa época había dejado de aparecer las actuaciones en vivo y empezaban a aparecer las grabaciones. Se llamaban en ese momento transmisión de grabaciones fonoeléctricas o magnetofónicas, que se hacían en alta fidelidad y iban a manera de prueba en diferentes horarios, ¿no? Pero era el comienzo de las grabaciones, porque recordemos que anteriormente era todo en vivo. Entonces, bueno, dejaron de pasar por los estudios las orquestas que estaban contratadas para hacer la música de los programas y se empezaron a difundir los discos. Una radio, Radio Splendid, vamos a nombrarla, fue la primera en difundir los long plays, que después, bueno, todos teníamos en casa, además, se hicieron los vinilos, los famosos vinilos que se hicieron tan famosos después, ¿no?
No, me quedé pensando de lo de long play, que son los larga duración, los
claro,
que tenían varias canciones,
claro,
a diferencia
claro,
de los simples.
Exacto.
Bueno, Radio Nacional, por su parte, comienza esta serie de pruebas con este tipo de grabaciones y siguiendo, digamos, con su línea educativa, cultural, crea una biblioteca acá dentro en la radio, no digo acá en este edificio porque todavía no estaba acá en Maipú, estaba en Ayacucho, recordemos, Ayacucho en 1556, en la década del 60, y crea una biblioteca en la misma radio para que los oyentes la utilizaran como una biblioteca pública, ¿no? Más allá de que tenían un programa que iba de los martes y los sábados al mediodía, donde se recomendaban libros, se hablaba de libros,
me encanta,
se estimulaba a la gente a leer un poquito más. Esta década fue de mucho reconocimiento para la radio, en algunos aspectos, porque la BBC de Londres, por ejemplo, premió a las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, con el premio de el mejor radioteatro mejor teatro radiofónico de idioma español. El mejor del mundo, así lo definió la BBC a este gran radioteatro que estuvo 73 años al aire,
sí,
desde el 50 hasta el 2023. Y un director suizo muy importante, Robert Densler, se llamaba, que estuvo de visita acá en Buenos Aires, dijo que la radio, Radio Nacional, era una institución única en el mundo para el fomento y la divulgación de la cultura nacional, ¿no?
Qué nostalgia, ¿no?
Qué nostalgia, qué importante.
Qué nostalgia.
Bueno, otra novedad para esa década es que a mediados de los 60, más o menos, Radio Nacional empezó a interactuar con radios nacionales de otros países. Incluso Japón, Canadá, México, Italia.
Francia, yo me acuerdo, bueno, claro, hay muchos lazos que se mantuvieron con el tiempo. Porque cuando yo entré a la radio, ya hace como 25, más o menos, todavía recibíamos esos intercambios, ¿no? Tanto de países europeos como también americanos. Pero
México,
seguían,
claro. Mirá. Canadá, México, sí, sí, sí. Y después, bueno, distintos países de Europa, entre ellos Francia, como vos dijiste. Y si tenían, le daban un espacio a esos países en la programación de la radio. ¿Qué más? Durante abril del 64, no sé si coincide con la fecha de nacimiento de alguno de nosotros. Es mi año,
Jorge,
de nacimiento.
¿De qué año?
Jorge.
Yo del 68.
Es
4 años.
Es un péndex.
Mira.
4 años después. Bueno, a mediados del 64, durante abril, perdón, del 64 se celebran los 400 años del nacimiento de Shakespeare. Entonces se hace durante todo ese mes, se hacen radioteatros de este autor. Se dedica todo un espacio dedicado a Shakespeare y tienen un comentarista de lujo que es el señor Jorge Luis Borges, que se encarga de hacer los comentarios referentes
casi nada
al radioteatro. Bueno, se agregan a la red algunas emisoras como Esquel, Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Santo Tomé. Y en este momento, digamos a mediados de los 60, ya teníamos una red de 11 emisoras. Mediados de los 60, ¿eh? Para los 80 ya íbamos a tener 30, o sea que se sumaron en esta década y en los 70 mucha cantidad de emisoras a nuestro mundo de Radio Nacional. Bueno, y el ¿sabías qué? De hoy, en 1960, aparece el primer fitito hecho en la Argentina.
¡Uy, mira qué bueno!
Creo que todos hemos pasado por un fitito en algún momento, ¿no?
El Fiat 600 Puerta Rock and
claro,
Roll.
Claro, era el primer auto.
Nosotros le decíamos Puerta Rock and Roll porque se abría al revés, la puerta tenía que girar, ¿viste? Para sentarte.
El primer auto que hubo en mi familia, sí, mis viejos, era un Fiat 600 Fluo, verde fluo.
Nunca lo vi, no sabía, ¿viste?, que había verde fluo.
Porque lo tenía el padre de él.
Que era el único. Sí.
Era el único.
Se lo veía de lejos, así, cuando íbamos a Arboleda, veías ese auto verde fluido.
Ahí vienen los vacaros.
Ahí vienen los vacaros.
El fitito, qué lindo.
Qué lindo, qué recuerdo, ¿no?
Se sentía el calor del motor, ¿no?
Sí, había que abrirle la tapa para que se refresque un poco el motor, porque recalentaba una barbaridad.
El otro día en Luján había una reunión de autos antiguos y fueron una caravana de Fiat 600, algunos, incluso con... ¿cómo se dice cuando llevan uno, para poner cosas atrás, un carrito?
Un carrito.
Pero hecho con partes de otro Fiat 600, es decir, el carrito.
O sea, vos
de atrás veías como si fuera uno solo. El carrito era como la parte de atrás de otro Fiat 600. Pero un trabajo artesanal para valorar el auto y además para que todos los agregados o tuvieran sentido o fueran estrictamente originales. Pero me llamó mucho la atención toda esa caravana de Fiat 600. En Luján cada tanto hacen reuniones de autos antiguos y esa caravana de Fiat 600 de todos los colores, además, porque eso es lo que tenía el Fiat 600. De la manera que nosotros teníamos el Fluo, había rojo, verde inglés.
Después de 50 años, se lo empieza a considerar autos de colección, pasados los 50 años de la fecha de fabricación. Y el Fiat 600, como yo digo, con puerta rock and roll, se hace hasta el año 1963. Pasado el año 63, empieza a ser con la puerta como se lo conoció hasta último momento. Y a partir del año 1969, el Fiat 600 se transforma con el motor S, que en vez de 600 era de 800 centímetros cúbicos, y ese ya no tenía tanto problema de recalentamiento.
Bueno, fue mejorando.
Mirá, entonces, pues si no tenías que llevarlo
sabe
con
el tipo, ¿eh?
Tenías que llevarlo con la...
Con el palito y la... un la palito tapa, y la soga para...
Claro, claro. Ese era el auto que se abría... La puerta de adelante se abría al revés.
Por eso le decíamos puerta
roja. Porque
se
abría al revés.
Hasta el 63.
Claro.
Después se hizo...
Con la puerta normal.
Mirad por dónde nos llevaste, Anita. Me encantó. Terminamos hablando del motor del fitito. Me encanta. Grande.
Y la puerta rock and roll.
Y la puerta rock and roll. Esa no la sabía. Quiero contarles algo lindo, más allá de lo que estábamos hablando de la historia de la radio, algo lindo que me acaba de pasar recién cuando entré al edificio. Había un señor en la puerta vestido con traje, cosa que los señores muy grandes todavía siguen haciendo cuando vienen al centro, la mayoría, sí, se pone traje como hacían en la época cuando ellos eran jóvenes, que venían con traje y sombrero al centro. Me imaginé eso, que estaba con traje porque venía al centro. Se paró en la puerta, pero muy viejito, se paró en la puerta de la radio y se paró encima de las placas que hay de Larrea y Fontana, sí, las baldosas, que hay, y se quedó ahí mirando un ratito en silencio así, y cuando pasé me miró y tenía como los ojitos llenos de lágrimas. Se ve que estaba recordando a lo mejor su juventud.
Qué fuerte eso. Sí. Porque sobre todo, bueno, vos que trabajaste en las visitas guiadas que se hacen en la noche de los museos.
La gente grande se emociona muchísimo.
No es para menos.
Una señora me dijo que ella bailaba con su mamá cuando era chiquita, con los bailables de los sábados de Radio Nacional o de Radio del Estado en esa época. Y era el momento de alegría, de felicidad, de la casa, ¿no? De bailar y... Así que ella lo recordaba y también se le llenaban los ojos de lágrimas. Así que, bueno, son estas cosas que pasan frente a una radio de tantos años,
que no hay
tan
que olvidar,
querida, y con un
¿no?
edificio tan emblemático.
No hay que olvidar, digo, nosotros que todos los días frecuentamos estos estudios, pensar en toda la historia que hay detrás.
Exacto.
Y bueno, y tratar de cuidar lo mejor posible mientras
podamos. Hay que cuidarlo. Esta gente nos demuestra que la importancia que tiene esta radio.
Gracias, Ani, como siempre, hermoso.